Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Antonio Lucas, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en otra de estas entrevistas para el libro 12 líricas para el nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Y esta vez estamos con Antonio Lucas. Antonio, que bueno, pues tiene un currículum impresionante, aparte es periodista, un gran periodista, gran poeta, y ha colaborado con nosotros. Te doy las gracias, querido Antonio, con un poemario que se llama Notas a una exploración venidera. Aunque si me pongo a pensar diría, poemario, no sé, es como tantas cosas en una. Estábamos hablando justo ahora, y diario de intenciones. Me parece, claro, no sé, has tenido ahí una diarrea poética tremenda, ¿no?
Primero, muchas gracias, Javier, por contar conmigo, porque me parece una aventura extraordinaria este volumen que has impulsado, que has ideado, que has convocado con esas 12 miradas, esos 12 poetas, hombres y mujeres, para pensar en el mañana, para pensar en el futuro, algo tan, tan extravagante y tan inquietante a la vez. Y la verdad es que sí, lo que tú decías, yo lo que tuve al escribir fue un derrame de idea poética, un derrame para la poesía, hacia la poesía, sobre la poesía, contra la poesía. Claro, yo tampoco sabría definir si esto es un poemario, porque no lo es un artefacto. Un artefacto para mí muy extraño, porque me obligaste en las conversaciones que tuvimos, donde me diste algunas pautas de qué pretendías con esta aventura, con este volumen plural y coral. Yo creo que conseguiste algo que yo no tenía previsto, que era salir de mi propia carcasa, salir de mi espacio, salir del lugar que yo manejo con cierta soltura y solvencia a la hora de preguntarme qué es la poesía, si es que tiene sentido preguntarse algo así, o si la poesía mañana, o si la poesía ahora. Bueno, pues conseguiste que yo saliese de ahí y me fuese a una exploración rara para la que necesitaba el poema, necesitaba el texto dramatúrgico, el diálogo teatral, necesitaba el aforismo, necesitaba la memoria. Es decir, crear una combinación muy, para mí, muy, muy, muy asombrosa.
Si me permites, ¿sabes lo que creo? Que tus dos personalidades, el periodista y el poeta, se han conjugado de manera asombrosa en este artefacto, como tú le llamas, y has dado a luz algo que combina tus dos personalidades. Porque en el fondo hay, como tú dices, diálogo, hay una crónica de la búsqueda de esa poesía. Es un caminante que va... Es una crónica periodística de la poesía, pero además poesía que se convierte en crónica. No sé, hay una mezcla, ¿no?
Mira, me gusta eso.
Primero, y es combinar tus dos personalidades, porque yo a veces las veo tan periodista, hechos concretos, sí, tal, y luego el poeta en el aire, ¿no?
Es verdad. Mira, está bien, porque a lo mejor me has ahorrado unas sesiones de psiquiatría, y es un ahorro económico importante. Pero, fuera de broma, es cierto que probablemente ahí convergen las dos figuras de una manera muy singular, porque además convergen y estallan, saltan por los aires. Pero me gusta mucho eso que dices de caminante, porque es verdad, yo no había reparado en esa figura de cómo he ido construyendo este texto, que tiene algo de caminar y de caminar a tientas. Es decir, de adentrarte en un bosque sin señalización, y donde aquello puede acabar en precipicio o puede acabar en oasis. Y la idea de caminar a lo largo de un texto muy bastardo, felizmente bastardo, porque los géneros se han mezclado, y eso es muy, muy, muy excitante y es muy estimulante, yo creo que eso es una de las almas de este texto. Me gusta mucho, te agradezco la idea del caminante por el bosque.
Fíjate, no sé, yo cogería, claro, si empiezo a entresacar, a citar tus propios versos, o no pararía, ¿no? Porque hay mucho, es como es lo que tú decías, es como un derrame poético que has tenido ahí, ¿no? Pero dices, por ejemplo, el tiempo de la incertidumbre es siempre el mismo tiempo. Claro, en estos tiempos de transformación, el tiempo de incertidumbre es el mismo tiempo. Quiere decir, ¿qué pasa con esto?
Pues mira, tú has dado la clave. En estos tiempos, o sea, eso se puede decir ahora. También es verdad que probablemente todos los hombres y mujeres de las distintas épocas, las que nos precedieron, podrán decir lo mismo, ¿no? La incertidumbre. Pero yo creo que este es un momento especialmente convulso, este tiempo de ahora, este presente nuestro, este hoy. Y invita a pensar que la incertidumbre ya no es un estado complementario a otros, sino que es el estado. Es el territorio emocional, visceral y sentimental en el que una generación o varias generaciones a la vez estamos aprendiendo o reaprendiendo a instalarnos de nuevo en el código de la convivencia, en el mundo, en la historia y en la historia en mayúsculas que nos toca vivir. La incertidumbre es, por suerte o por desgracia, nuestro sostén ahora mismo y también nuestra lápida. Es decir, vivir en la incertidumbre es generar una ansiedad. Y vivir en la incertidumbre es generar una esperanza. Y la combinación de ansiedad y esperanza es letal. La ansiedad porque desea de manera desaforada y teme. Y la esperanza porque aspira y no concreta. O no, o esa esperanza no, casi nunca se cumple. Con lo cual, la combinación es ostras, genera avería.
Sí, eso es curioso. En esta lírica del Nuevo Mundo hay tres palabras que me llaman mucho la atención que utilizas. Y además juntas, ¿no? Conciencia, insurrección y compromiso. Me pregunto si las tres van juntas y existe la una sin la otra o la otra sin la una. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, qué bien tirado eso, porque me obliga a pensar que tienen que estar unidas. Es decir, no hay insurrección sin conciencia de rebeldía, sin conciencia de insurgencia, y no hay ni rebelión, ni insurgencia, ni nada sin compromiso. Es decir, digamos que son como tres estados carenciales que se necesitan mutuamente o en ese trío fabuloso para poder ser. Creo que, y además no hablo desde un punto de vista social o cívico, creo que es algo que tiene que ver con el individuo, con uno mismo, ¿no? Es decir, la sensación de que uno sabe decir no, que es muy importante, eso es la insurrección. O sea, el saber decir no en la vida creo que es una de los mejores suelos que te da la cultura. Creo que es la mejor toma de tierra que tiene un individuo, alguien que quiera tener una voz propia y por lo menos sentirse a gusto cuando se mira al espejo, sentirse reconocido, reconocible. Y el compromiso creo que es vital, cada uno lo tiene hacia lo que tenga. Hay gente que tiene compromiso. El compromiso es una palabra hermosa que no siempre tiene que tener un contenido hermoso. Hay gente que está comprometida con algo abyecto y perverso
compromiso con
y siniestro. Pero la conciencia es donde se equilibra y se amortigua ese compromiso que podría valer para todo. Un criminal en serie puede estar comprometido con el propio ejercicio de su crimen. El compromiso es lo que probablemente dota de una molécula ética o moral, ética y moral, a la insurrección y a la rebeldía y a todo lo demás.
Vamos a otra. A esta serie de apotecmas que tienes ahí en el poemario, dices, dos seres leyendo el mismo verso podrían acercarse hasta decir, usted es el otro. Esto es muy de Rimbaud.
Eso es Rimbaud,
es muy
claro,
de Rimbaud,
claro, eso es Rimbaud.
Pero bonita manera de unir a los seres humanos, ¿no, Antonio?
Claro, pero mira, creo que
es un verso, joder.
Claro, creo que es así. Creo que hay todos los seres humanos, yo es una idea quizá un poco ingenua, pero me gusta tenerla y me gusta decirla. Yo creo que todos tenemos un poema hecho para nosotros, todos tenemos un poema en la vida que nos reconcilia con la poesía. Aquellos que no saben de poesía, aquellos que desprecian la poesía, aquellos y aquellas que están alejados de lo poético, muy probablemente algún día en su vida encuentran un verso que puede estar en una canción, puede estar en un poema, puede estar en un anuncio, en la calle, en un cartel. Siempre hay algo que te interpela. Y dos personas leyendo el mismo verso, hay un momento de transustanciación. Yo sí que lo creo. O sea, el mismo verso no va a decir lo mismo para las dos, pero la emoción que puede impulsar ese verso, ¿por qué no? Podemos pensar que usted, en ese instante, en ese segundo y medio que tardas en leer un verso, dos segundos y te detienes un poco, ¿por qué usted no va a ser yo? ¿Por qué yo no soy usted? Si estamos ahora mismo en la misma frecuencia de onda, que es ese verso, ¿no? Y ese verso combustiona para los dos, y para los dos hace fuego. Y nos vamos a calentar en él, ¿no? A mí me gusta pensar eso.
No, es precioso, es precioso. Fíjate, esa emoción, vamos de la emoción, ¿no? El zarandeo cuando coges a los 14 años, porque este poemario artefacto es como una, tiene también la confesión, que es un género, ¿no? Zarandeo de tu primer libro, ¿no? Con Neruda a los 14 años. Me pregunto si esa sensación de zarandeo es como perder la virginidad con algo. Ajá. ¿Se vuelve a repetir esa sensación exactamente igual después?
No, nunca, no. Recuerdo, claro, recuerdo ese momento. Yo tenía 14 años, como bien dices, iba a buscar otro libro en la biblioteca de mi padre, que es extraordinaria, es enorme, y además la parte de poesía es espléndida. Y yo iba por ahí con el índice, pasando el dedo por los lomos de los libros que iba buscando, iba por uno y por error, fue un accidente de verdad, puramente imprevisto, saqué Residencia en la Tierra de Neruda. Dije, ay, no es esto. Pero bueno, ya dije, qué curioso título. Y abrí, apareció el poema de Walking Around. Empecé a leer, ya por curiosidad, por amortizar el error, ¿no? Empecé a leer, nunca he sentido nada igual en mi vida, no se volvió a repetir nunca. No he vuelto a asombrarme, no he vuelto a verme con los ojos del revés ante algo, ante palabras como las que sentí a los 14 años leyendo ese poema que me imantó a la poesía. Y me da pena, por otro lado, digo, bueno, qué bien. No sé si es perdí la virginidad, pero desde luego gané algo que yo desconocía, que era la capacidad de emoción hasta esos niveles, ¿no? La emoción como algo sublime, la emoción como algo levítico, la emoción como algo lisérgico, que es lo que yo viví en ese rato. Es que de verdad, yo lo recuerdo así. Probablemente la evocación multiplica la emoción de aquel momento, pero también quiero evocarlo como yo creo que fue. Y nunca he vuelto a sentir eso, no solo ante un libro, ante nada. Ante nada, he vivido momentos espléndidos con gente maravillosa.
Menuda confesión, ¿eh? Que te acabas de soltar.
Pero es verdad. O sea, nada me ha hecho flipar tanto como aquella lectura fortuita. Y los otros momentos de esplendor de mi vida, los otros momentos de intensidad que he tenido con mujeres, con amigos, con amigas, con lo que sea. Momentos de muy proteicos, muy, muy enérgicos, de querer, de amar, muy bueno, pues todo lo que conforma la vida de una persona emocional, que yo tengo el privilegio hasta mis 46 que tengo ahora de haberlo vivido con plenitud, nada se ha acercado o nada ha estado en el mismo grado de intensidad. No quiere decir que el otro haya sido menor, lo otro ha sido fuerte, intenso, hasta cotas fabulosas. Pero esa capacidad de volverme la mandíbula del revés lo tuvo eso. Y probablemente habría una predisposición de circunstancias que propiciaron que eso fuera así. Es decir, probablemente la edad, el festival hormonal de los 14 años, el apetito de saber y de encontrar y de ser un chico como yo era tan despierto y sin embargo no sabía por qué no encontraba algo que me emocionase tanto como a mis amigos las guitarras eléctricas que se compraban, a otro el bongó y a otro otra cosa.
Ese fue tu momento cósmico.
Ese ya. Pero, veo, sí.
O sea que, por ejemplo, gente, maravillosos autores, poetas como los que mencionas en el artefacto, Asbury, Panero, sí. Auden, Sánchez Ferlosio, oh. Baggio, Senar, no sé, está lleno de referencias el poemario, pero claro, me da impresión, son referencias, viéndolo un poco así de lejos, que hay una mezcla entre lo divino y lo humano, entre lo individual y lo colectivo, entre lo instintivo y carnal y lo aéreo y espiritual, ¿no?
Sí, pues pues mira, lo has clavado, porque es así. También entre lo jodido y lo pleno. Es decir, esa sensación de ángeles jodidos que tienen algunos personajes, pienso en Leopoldo María Panero, y de otro modo, mucho más arcangélico, pienso en Emily Dickinson, con otros poetas de distinta plenitud, Octavio Paz o algo así, o con seres como Marguerite Yourcenar, de otra manera. Sí, esas combinaciones también son mi vida y también es mi temperamento. Es decir, aquí hay una cuestión que más allá de la emoción y más allá de los sentimientos es temperamental, y yo temperamentalmente soy así, cosa que no es bueno ni tampoco malo. Es a veces espléndido y a veces incómodo. Pero yo vivo también en esos. O sea, no hay un concepto. No hay un concepto de. Digamos. De bipolaridad. Pero sí hay una sensación
de que me gustan mucho dos polos muy distintos. Y me gusta combinarlos, y yo vivo así. Y leo con fervor y leo con tedio, como hace tanta gente. Y amo con pasión y amo de carril, como tanta gente, ¿no? Y en medio de todo eso me gusta pararme para mirar a un lado y a otro y ver dónde estoy.
Me parece fantástico eso. Lo has descrito maravillosamente. Te voy a hacer como... No te las voy a dejar lanzar. Son cosas muy cortas, preguntas muy cortas, donde contéstame en muy poquitas palabras. Son las tres últimas, ¿vale? ¿Puede salvar el mundo la lectura de un poema?
No.
Así que he sido corto.
No.
Vale. Y en el ser humano, por ejemplo, ¿es el ser humano? El ser humano, el centro de tu lírica del nuevo mundo, ¿o hay un orden poético que esté por encima del poeta?
No, es el ser humano. Es decir, luego hay una cosa, luego hay ahí una ráfaga que tiene más que ver con lo órfico, con lo órfico, con todo aquello de plenitud oscura que hay en el sujeto, en el individuo, pero sí, yo creo que es el ser humano. Yo cuando hablo, hablo para otros. Cuando pienso en poesía, pienso en un voy contigo. O sea, la poesía la pienso como un acompañar, como un habitar, pero no habitar los espacios, sino habitar los interiores de los alguienes que hayan por ahí leyendo, escuchando. Para mí la poesía es un voy contigo. O sea, para mí la figura y el centro totémico de la poesía está principalmente en el humano, en el ser humano.
Pues ya las dos últimas... Vamos a ellas. Imagínate que, por ejemplo, pues tu poemario, tu artefacto poético, pues lo metes en una botella o en el mar como un mensaje, ¿no? Ese mensaje en poquitas palabras, ¿cuál sería, por ejemplo, de tu artefacto?
Pues me voy a repetir con lo anterior, pero diría, esto no es un auxilio, que es lo propio a veces de los mensajes en las botellas, esto no es una carta de amor, que también es propio de los mensajes en las botellas. Esto no es un juego para el futuro, que también es propio de los mensajes en las botellas. Esto es un voy contigo. No sé quién eres ni dónde estás, pero ya somos uno.
Maravilloso. Y por último, tres palabras para un nuevo mundo. Que ya sé que tres palabras, difícil. Una triadita ahora.
Bueno, lo has puesto... hemos hablado de tres palabras son importantes. No vamos a repetir las tres mismas, pero vamos a repetir una, que es compromiso, poesía, insurrección.
Pues querido Antonio, compromiso, poesía, insurrección. Muchas gracias por esta magnífica entrevista. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer, un privilegio y un placer.
Pues para mí ha sido también un placer y un motivo extraordinario para reencontrarme contigo y volver a lo que siempre hemos hecho cuando estábamos juntos, que es hablar y pasarlo bien.
Bien, sí. Muchas gracias.
Gracias.